análisis,
opinión,
derechos,
libertad de expresión,
independencia judicial,
autonomía y cero corrupción en la justicia. Son parte de los pilares fundamentales del desarrollo de un verdadero sentido de justicia en el país. Bienvenidos a Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano para la probidad de jueces, fiscales y servidores judiciales.
Podemos estar unidos, muchísimas personas, muchísimas agrupaciones, dejando de lado diferencias de carácter ideológico, de carácter partidista, de carácter religioso, porque la defensa de los derechos del hombre está por encima.
Hemos destruido la armonía creada por Dios. Hoy se están cometiendo toda clase de abusos con la creación. Contaminación del aire, de las aguas, erosión. En todos los tiempos, a los indígenas se les ha ido espantando para los cerros sin ningún miramiento, ni para ellos, ni para Dios que ha hecho la tierra para todos.
No podremos tener ningún derecho a reclamar cambios en la sociedad si a nivel de nuestras propias estructuras, sean familiares, sean sindicales, sea de cualquier asociación, no ponemos en práctica este respeto a los derechos fundamentales del hombre.
Y ustedes se preguntarán, ¿de quién es esa voz tan profunda, tan armoniosa, pero tan frontal y directa, que de una u otra manera dio origen a lo que hoy conocemos como movimiento indígena en el país? Considerado el obispo de Indios, también llamado por sus detractores de la época como el cura comunista, creemos que ya se imaginan de quién es esa potente voz que resuena con el pasar del tiempo y es tan vigente en estos momentos convulsos en el país. Hoy en el programa Ojo a la Justicia hablaremos del pensamiento y obra de Monseñor Leonidas Proaño, oriundo de San Antonio de Ibarra, cuya vida y obra se la dedicó a trabajar con profundo amor y rebeldía con el sector indígena, históricamente relegado por los terratenientes y personas pudientes de la época, quienes consideraban al indígena, hasta bien entrado el siglo XX, como un ser que no piensa, que no lee, y peor aún, construye ideas. Para hablar de la obra de Monseñor Proaño durante el programa del día de hoy, entrevistamos a Surimana Montalvo, directora de la Fundación Pueblo Indio, protectora del legado enorme de uno de los personajes que dio su vida entera a una causa que muchos la consideraban subversiva para la época. Esto durante la celebración de la Expo Compartir, realizada año a año durante el mes de agosto, en conmemoración a un aniversario más de la muerte de Monseñor Proaño.
Vemos que el pensamiento de Monseñor Proaño está vigente. Nos sigue iluminando, sobre todo con su legado, con sus enseñanzas. Y ver que en mucha gente el pensamiento es su referente, su nombre es referente para las continuas luchas que tenemos, sobre todo en la defensa de nuestros derechos como pueblos indígenas, derecho al agua, derecho a tierra y territorio, a la lengua y cultura. Monseñor Proaño fue uno de los defensores de los pueblos indígenas y de donde dice él, ellos fueron mi universidad ha sido el pueblo y mis mejores maestros los indígenas, que son palabras que están, él dice una frase así, dice, busco en todas partes luchadores por la paz y la vida, debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, antes de que la locura de unos pocos conviertan a nuestro planeta en un cementerio del espacio. Y vemos que en la actualidad el problema del extractivismo, la explotación del petróleo, en este caso de la reserva más grande que tenemos del Yasuní.
¿Acaso las acciones del actual gobierno se contraponen con la palabra de Monseñor Proaño?
Por supuesto se contraponen, y más bien los pensamientos del Papa Francisco, su palabra está encaminada junto con la de Monseñor Leonidas Proaño.
Cuando hablamos de la encíclica Laudato Si.
Claro, allí hay digamos, una semejanza a lo que piensa el Papa y como Monseñor Proaño nos dice ahora, porque en todos sus textos no es que pasó, o sea, está atrás, está adelante, y por eso es un gran profeta, porque ya anunció y siempre va prediciendo, digamos, lo que está pasando. Por ejemplo, él nos dice, el capitalismo es frío, no tiene corazón, es un devorador de hombres. ¿Y qué es lo que estamos viviendo en la actualidad? Lo estamos viviendo, ese capitalismo, que todo es en nombre de tener del desarrollo. O sea, dice, necesitamos el extractivismo, ¿para qué? Para tener mejores vías, mejorar la salud, mejorar la educación. Estamos viendo que está, pero no en su totalidad. O sea, no podrían buscarse otros medios sin extraer el, por ejemplo, sin perjudicar al Yasuní. Podrían buscar otros medios para hacer sin destruir la naturaleza. Por ejemplo, nosotros decíamos, ¿por qué a las empresas de celulares, por qué no se nacionaliza? ¿O se busca un precio que esté, digamos, a la empresa nacional? Y allí, por ejemplo, no se rompe con las empresas transnacionales de telefonía. Lo mismo está pasando con la transnacional de la Coca-Cola. ¿Y qué es la Coca-Cola? ¿A quién se debe? O sea, las estructuras económicas, eso con el sistema tendríamos que romper.
Pero este gobierno lo menciona constantemente. Por otro lado, ¿se está dejando de lado la educación intercultural bilingüe?
Para nada, es solamente el nombre. Porque no es el verdadero socialismo como debería ser. O sea, es solamente como pantalla. Está tergiversado el socialismo verdadero. Lo menciona quizá no porque es con coherencia con las palabras de Monseñor Proaño, sino, como se dice, por nombrarlo. Porque si lo nombraría y las cosas se harían como debe ser en el país, eso es coherencia. Y no vemos que eso es coherencia. Es como alguna persona lo nombra por quedar bien. Eso es lo verdadero y lo que nosotros sentimos, que es lo nombra por conveniencia, no porque está haciendo el verdadero socialismo. Y muchas veces eso es también se cuestiona a los que estamos verdaderamente viviendo o haciendo el trabajo comunitario. No hay coherencia, digamos, con las palabras. Aunque reconocemos, eso sí tengo que recalcar, que ha habido mejoras de carreteras. En eso no negamos que ha habido mejoras en la salud, en la atención a la salud, en la educación, en parte. Pero, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe, que fue ganada de acuerdo a la lucha del movimiento indígena, ahora dice, hay educación bilingüe, pero que desde un sistema que no es propio de la comunidad, de acuerdo a los saberes de los abuelos, o sea, de acuerdo al entorno en que están. Prácticamente ya se han cerrado centros.
Ya están cerrados centros
y esta es una lucha dura que está dentro de los pedidos para el diálogo, de que se devuelva la educación intercultural. O sea, no, dice, hemos mejorado, tienen los mejores centros, los mejores institutos del milenio. ¿Pero qué? O sea, ha mejorado la estructura, pero es una educación que no es propia nuestra. Por ejemplo, yo diría que en la malla curricular, ¿cómo no se podría poner que se abre uno de nuestros propios personajes, Monseñor Proaño? La vida. Y aún se siguen dando de personas que quizá son de fuera, no tienen nada que ver con el, digamos, nosotros defendemos. O sea, sí, nosotros digo porque soy indígena. Y también, claro, me he educado en una historia que no es nuestra, que es de fuera, impuesta. Y con eso nos van, digo, cuando uno no tiene la conciencia fija, crítica, nos van aniquilando y nos van vaciando y nos van llenando otras cosas que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Por ejemplo, dice, el Ecuador tiene como segunda lengua el quichua. Pero eso, ¿qué implica? Que todos los ecuatorianos, y la educación bilingüe hasta solamente dice que es para los indígenas, y debería ser para todos. O sea, todos tendríamos, indígenas, mestizos, afros, tendríamos que saber el quichua. El Ecuador es plurinacional, pero ¿qué significa eso? Que se incluyan las propuestas desde los pueblos indígenas, o sea, tiene que haber un aporte. Dice, hay un ministerio de cultura, tendría que ser de las culturas, porque sabe que el Ecuador tiene pueblos y nacionalidades, y no solo un ministerio de cultura. ¿Y qué está haciendo el ministerio de cultura, por ejemplo, por difundir el pensamiento y la obra de Monseñor Proaño, que incluso está nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente como personaje símbolo del Ecuador? Es por eso yo le digo,
hay un desconocimiento por parte de los adolescentes,
pero por falta también desde la educación, de los donde tiene que instaurarse como materia, diría yo, donde se conoce la vida de Tránsito Amaguaña, una de las luchadoras para que los indígenas podamos tener acceso a la educación, y siendo una mujer analfabeta, ella logró para que los indígenas podamos tener acceso a la educación.
¿Qué podemos rescatar en la actualidad desde los jóvenes, los valores que Monseñor Proaño construyó?
En la actualidad, es que lastimosamente, digamos, por el sistema que tenemos, por ejemplo, ¿cómo rescatar los valores que vivió Monseñor Proaño? En las comunidades indígenas sí se vive. Por ejemplo, este aniversario hemos hecho en Minga, con 3 instituciones y las comunidades. Y el valor, la Minga es un valor, la solidaridad es un valor, la fraternidad, la unidad, la reciprocidad. Vemos que esos valores tenemos que rescatar. Y eso se está perdiendo, o sea, lastimosamente se está perdiendo. Pero dentro de los que están y conocen el pensamiento de Monseñor Proaño, se vive todo el respeto. Aquí decimos el intercambiar manos. Yo apoyo en esto y nosotros apoyamos en esto. O sea, intercambiar. Las comunidades indígenas, esos valores se viven. La comida comunitaria, la pamba mesa que llamamos, cuando vamos a una minga, a una reunión, ¿qué llevamos? Cada uno dice, lleve lo que tiene. Y se comparte, y a la hora de la comida en los talleres se pone para todos e incluso sobra. Y entonces, si uno... Eso se vive, digamos, pero en la sociedad, como sociedad, ya no se está viviendo estos valores. Entonces, todo depende también de cómo, claro, en este caso diría del Ministerio de Educación, cómo se inculque en una materia para conocerlo más a Monseñor Proaño, para conocer su vida. Pero esto no lo hacen, por ejemplo.
El lado conservador de la iglesia buscaría deslegitimar la figura de Monseñor Proaño. ¿Y qué pasó con la llegada del Papa a Ecuador?
Por supuesto, desde su vida misma. Sabemos que él tuvo contradicciones de sus hermanas obispos en su época. Y también actualmente, o sea, para la iglesia estructura es mejor que ya no se hable de Monseñor Proaño porque les molesta sus palabras. Les molesta. Habían dicho, a él queremos que le entierren con cemento, o sea, ¿qué eso significa? Que el cemento es más fuerte que la tierra para que ya no hablen sobre Monseñor Proaño. Y eso es de la estructura de la misma iglesia. Y con la venida del Papa mismo hemos vivido una situación
justamente
dura.
Eso. Llega el Papa. ¿Qué pasó?
No lo nombró, digamos, quizá él intuimos que hubo ciertos rodeos para que
no se hable de Monseñor.
No se hable de Monseñor. ¿Y eso quién es? ¿Qué está unida? El Estado, Conferencia Episcopal, Iglesia, Estado. Pero en los momentos también sola, donde hay conveniencia.
Yeah.
Y eso, por ejemplo, hasta el mismo Monseñor, el presidente de la... Obispo de aquí, Monseñor Traves. ¿Cómo dijo en su primera noticia de que iba a venir al Ecuador el Papa Francisco? Que tenemos que demostrar que estamos unidos. Si en ese momento hemos estado, digamos, en la lucha social por la defensa de los derechos de los... Yo recalco de los pueblos indígenas, pero el derecho de todos, el respeto. Pero ¿Cómo es? Como es pantalla, así demostremos que estamos unidos, y eso no puede ser. Y a los indígenas, por ejemplo, en el encuentro en San Francisco, ¿cuánto luchamos? Bueno, desde la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, para poner una gigantografía, quizá, por decir, en San Francisco, en la Plaza Bicentenario.
Ustedes hablan del encuentro que tuvo el Papa con las organizaciones y sociedad civil ecuatoriana.
Exacto. Pero para tener un espacio y se visibilice, por decir, que en el Ecuador está el obispo de los indios, el profeta del pueblo, ¿cuánto nos costó ir? Nos mandaban de aquí, vaya, hable en San Francisco. En San Francisco nos dijeron, tienen que traer un permiso. Nosotros podemos poner, pero traigan un permiso de la conferencia episcopal. ¿Cómo vamos a pedir a la conferencia episcopal nos dé algún oficio diciendo sí, ubiquen? Porque si fuera abierta, nos han dicho, sí, en tal sitio van a ubicar, no hay problema.
¿Ha habido intentos de beatificación de Monseñor Proaño?
No, nosotros no hemos propuesto, porque ya Monseñor Proaño, desde los mismos pueblos indígenas, los pobres, para nosotros es un santo. Entonces, no necesitamos magnificar, o sea, si en algún momento lo hacen, pues, pero nosotros como seguidores no hemos pensado, hemos preferido que se mantenga, y él para nosotros ya es un santo. Ya es un santo. Es lo mismo que sucedió con Monseñor Romero, que a él desde su asesinato para el pueblo salvadoreño fue su santo.
San Romero de América.
San Romero de América. Claro que ahora con el Papa Francisco, claro, ellos sí habían propuesto, digamos, desde El Salvador para que lo beatifiquen. Pero ya para el pueblo fue desde el momento de su martirio, de su persecución. Ya fue santo. Y lo mismo pasa con Monseñor Leonidas Proaño. Para nosotros ya es un santo, un profeta.
Nos vamos a una pausa. Volvemos enseguida con más del primer programa de la segunda temporada de Ojo a la Justicia. La memoria de Monseñor Proaño sigue vigente a 27 años de su muerte.
La paz solamente puede lograrse mediante una entrega día a día de una vida entera, de las vidas de los jóvenes de hoy, para lograr una sociedad justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad en la que haya libertad, respeto a la libertad de cada uno.
Monseñor Proaño, vamos tras tus huellas.
Monseñor Proaño vive en la memoria de su pueblo.
Un mensaje de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador.
Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Con él se alivianó la cruz. El Chaquiñán tenía luz, con él se alivianó la cruz. El Chaquiñán tenía luz. Igual que el hombre que en Belén gustó de humilde sencillez. Igual que el hombre que en Belén gustó de humilde sencillez. De Limbabura descendió, la Chimboraz organizó. De Limbabura descendió, la Chimboraz organizó. Entre los indios, indio fue, de Poncho, Quicho, Bronca y Fe. Entre los indios, indio fue, de Poncho, Quicho, Bronca y Fe. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Su vida no gustó jamás a los ricachos del lugar. Su vida no gustó jamás a los ricachos del lugar. Pues enseñaba en alta voz a rechazar a la opresión. Pues enseñaba en alta voz
a rechazar a la opresión. Entre los indios, indio fue, de Poncho Quicho, Bronca y Fe. Entre los indios, indio fue, de Poncho Quicho, Bronca y Fe. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Con él se alivianó la cruz, y el Chaquiñán tenía luz. Con él se alivianó la cruz, y el Chaquiñán tenía luz. Un mal agosto nuestro sol a mediodía anocheció. Un mal agosto nuestro sol a mediodía anocheció. Detrás del llanto y del amén debimos despedirnos de él. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Os volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Os volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Os volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y
aprender a caminar a lo largo del proceso de concientización para convertirnos en personas con criterio crítico para saber discernir qué es lo que tenemos que hacer en unas circunstancias y en otras.
Sentado de Cristo, Leonidas Proaño, el pueblo que sufre.
Monseñor Proaño vive en la memoria de su pueblo.
Un mensaje de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador.
Continuamos con la entrevista a Surimana Montalvo, directora de la Fundación Pueblo Indio, quien nos da a conocer sobre lo especial de tener a Monseñor Proaño en la Casa del Descanso Eterno en Pucahuayco, en la provincia de Imbabura.
Paz, tranquilidad, serenidad, luz, esperanza. Y muchas personas llegan aquí y dicen, aquí sentimos la paz y el silencio que necesitamos. Dicen, allí uno apenas entra y se siente que se van fortalecidos y contentos, porque el espíritu está allí. Y es que está allí, es algo impresionante. Quizá no entrar directamente ya a la tumba, sino siente aquí, entra, hay paz, hay tranquilidad, se escucha en la noche al amanecer el canto de los pájaros, de las... Entonces, claro, la Fundación Pueblo Indio del Ecuador tiene su sede en Quito. Las oficinas están prácticamente por el centro norte de Quito. Pero estamos entre Quito y aquí Pucahuayco, porque son dos instituciones hermanas. Claro que la Fundación tiene unos estatutos y el Centro de Formación tiene otros estatutos.
¿Les ha dicho la gente que están del lado equivocado en temas políticos? ¿Ustedes sienten eso?
Más bien con la firmeza de seguir con rectitud, o sea, de no vender nuestra conciencia, porque es vender nuestra conciencia si nos vamos al otro lado. Y dejar atrás todo el proceso del movimiento indígena es una traición. Por ejemplo, aquí en Imbabura tenemos a la compañera Blanca Chancoso, fundadora y lideresa de la FISI, que es de aquí. Y ella se mantiene. Y así tendríamos que mantenernos. Lo mismo como el señor Proaño. Él nació en un hogar pobre, creció pobre y se mantuvo pobre hasta el final. No claudicó en buscar...
A pesar del rango que tenía.
A pesar... Ahí vemos la gran humildad. Por ejemplo, él poco a poco, claro, cuando lo han ordenado, ha tenido que utilizar los trajes episcopales. Pero él fue... Ha ido poco a poco despojándose y optó por el poncho como su prenda donde lo identificó con el pueblo indígena.
¿Cómo era Taita Proaño en su trabajo con las comunidades donde hacía su apostolado?
El indígena no daba la mano limpia, claro, por su moda, mano sudorosa de tierra. Un agricultor, un campesino, pues no tiene las manos como uno de la oficina, digamos. Entonces, como que era de vergüenza por no contaminar, que tenía que darle. Primero con el poncho, o sea, ni siquiera la mano directamente. Y con todos esos esquemas ha roto Monseñor Proaño, de que tiene que ser la mano sudorosa. ¿Y eso qué significa? Del trabajo que tiene. Entonces, él, o sea, desde pequeño ya va optando por la opción por los pobres, o sea, por el más excluido, a estar al servicio. O sea, él estuvo al servicio, no estuvo servido, sino vino a servir y estuvo en contacto. O sea, lo importante que vemos de él es que nos enseña es ir a la realidad de los problemas. Si ahí hay un conflicto, por ejemplo, una lucha, hay que estar aquí, hay que estar en las calles, hay que estar en la comunidad, porque ahora las comunidades aún viven lo más lejano, y donde va lo más lejano, a veces no hay luz, a veces no hay agua, no tienen una buena carretera, no tienen agua potable, es el agua entubada. Entonces uno cuando va ahí siente que es no tener luz, aunque yo también aquí recién en el 85 tuvimos agua en la casa. De allí nosotros teníamos de pequeños ir a buscar las sequías por donde había...
Un burrito
o a pie, prácticamente a pie cargados la ropa mojada para regresar a la casa. Entonces, Monseñor, lo que nos dice es ir a la realidad, estar con ellos, palpar frío, hambre y dejar las comodidades. Y a veces se habla detrás de los escritorios. Se habla detrás de los escritorios, que es diferente ir a escribir desde donde está, desde donde está la materia, donde está el elemento vivo.
¿Qué mensaje nos dan a las organizaciones sociales y comunitarias que están escuchando este programa?
A seguir luchando en la defensa de nuestros derechos por una sociedad nueva como soñó Monseñor Proaño. Donde haya igualdad, fraternidad, comunidad, amor, esperanza, que son valores que también están en el Evangelio y que su fuente de inspiración para Monseñor Proaño fue el Evangelio. Él bebió de allí, digamos, toda su alimento espiritual, digamos, desde allí, para poder también sobrevivir y sobrellevar todos los problemas que tuvo que vivir, porque sabemos que su vida, su opción, no fue fácil. Si Jesús fue perseguido, lo mataron en la cruz, a Monseñor Proaño también lo encarcelaron, lo persiguieron. Claro que había tenido amenazas de muerte, pero no lo llegaron a hacer. Entonces, es estar atentos al dolor de los demás, sentir como propio el dolor de los demás. Eso tenemos que llegar, que esa sería unas, a estar atentos los oídos, para ver cómo podemos aportar desde el espacio donde estemos. O sea, cada uno, usted desde la comunicación, a ver cómo difunde el pensamiento de Monseñor Proaño. Cada uno puede ser, por ejemplo, los agricultores. Claro, no los grandes agricultores, porque ellos utilizan químicos, maquinarias para la exportación. Pero sí el propio, el que vive a diario, tiene su pedacito de terreno. ¿Cómo cultiva y ama sin la utilización de químicos? Una agricultura alternativa. Que eso es defender y cuidar a la madre tierra, que es importante. Eso sería nuestro llamado, y a conocer e interesarse por la vida de Monseñor Leonidas Proaño, que su pensamiento no ha muerto, no queda atrás, y que los que seguimos de verdad lo sentimos vivo. Físicamente no lo tenemos, pero tenemos o lo reconocemos en luchadores que también están en la actualidad defendiendo tierra, territorio y el agua.
Y en la parte final, a Monseñor Proaño, en los momentos convulsionados de la política nacional, ¿lo veríamos en las calles de Ecuador?
Lo veríamos en las calles, y sabemos que él es impulsor de la fundación y creación del Ecuarunari, y también de la CONAIE, porque primero nace el Ecuarunari y luego la CONAIE. Y sabemos que en la constitución del Ecuarunari ha estado Monseñor Proaño. Claro, eso yo sé por escritos, por testimonios. No he estado en esa época, pero eso, y los indígenas los reconocen. Los reconocen como el cimiento, el pilar fundamental para que las organizaciones indígenas, tanto el Ecuarunari como la CONAIE, que es la organización madre de todos los pueblos indígenas, fue impulsada por Monseñor Proaño. Quizá, claro, reconocemos que ahorita el movimiento indígena está en un momento, ha tenido que atravesar una fragilidad por la cooptación también del mismo Estado, y tratar de dividir y debilitar al movimiento indígena.
Agradecemos a todos y a todas. Los esperamos en una próxima edición de Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano Opta Justicia.